Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 6, 4 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar ahora, bienvenido y gracias por sintonizar la noche en la cadena COPE. Hoy es martes 15 de julio de 2014 y suena el Another Saturday Night de Cat Stevens. Mónica Villalaín, muy buenos días.
Buenos días, Lartaón. Lo que se llevan nuestros oyentes a la playa, lo que se llevan para comer, por ejemplo, Pedro de Villamanta, aquí en Madrid. Fíjate que no conocía yo este pueblo,
sí, hombre,
así que
voy a
hurgar, a ver si...
Está camino de Brunete.
¿Camino de Brunete?
Bueno, cerca de Brunete, vamos.
Bueno, pues mira, una cosa nueva.
Cerca de Aldea del Fresno.
Pues parece ser que Pedro y unos amigos o su familia se van al río Alberche y siempre se llevan tortilla, croquetas, ensalada, filete empanado y sandía. En cambio, Elías de Huesca dice que el plan perfecto para él es irse al balneario y comer él allí. Así que parece ser que llevarse no se lleva nada, prefiere comprarlo ahí. Manolo de Ponferrada nos ha concretado que además de merluza a la romana se lleva también conejo y chorizo si se tercia.
A la playa, ole.
Ole. En Facebook, Basi Madrid, dice otro que tampoco, que prefiere no llevarse las cosas. Dice que por 50 euros hay un chiringuito cerca y que está bien surtido.
Bueno.
Pues nada, y Álvaro Palacios dice, por favor, bocata de tortilla y patata. Sobre todo cuando se levanta la brisilla, un buen bocata de tortilla y patata con arena, que al masticar se siente una crujiente arena.
Ay, qué bonito.
Pues nada, si quieres decirnos qué es lo que te llevas tú para comer en la playa, que no puede faltar en tu picnic playero, lo puedes hacer en las redes sociales Facebook y en Twitter. Ahí nos encuentras como La Noche de COPE. Nos puedes mandar un correo electrónico a lanoche@cope.es.
Y lo primero que hacemos para situarnos, como es costumbre a estas horas, es dar cuenta del tiempo y del tráfico con Guillermo Cantabrana. Buenos días.
Buenos días, Lartaun. Para este martes se esperan cielos despejados en gran parte del país. Tan solo encontraremos intervalos nubosos en el norte de Canarias, extremo norte peninsular y en puntos del litoral de Cataluña y Valencia. De forma débil y dispersa podremos encontrar chubascos moderados en los Pirineos y al este del sistema ibérico. En cuanto a las temperaturas, ligeros ascensos en Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha.
¿Y las carreteras?
Ha habido un par de accidentes en la 3, por lo que la circulación en estos tramos está condicionada. El primero en Utiel, Valencia, en el kilómetro 278. El segundo en el kilómetro 193, en Montilla de Palancar, Cuenca, por obras de mantenimiento. Especial atención en Vizcaya, en la A8 en Ortuella, en la ASM a la altura de Bilbao. También en Carrión de los Céspedes, Sevilla, en la A49, kilómetro 28. Circulación condicionada en la C17 en Granollers, Barcelona, y en la A4 en el kilómetro 401 a la altura de Córdoba.
Pues dentro de media hora aproximadamente volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con Guillermo. Acaba de arrancar el Festival de Jazz de Vitoria, el encuentro que desde hace 38 años se celebra puntualmente durante la tercera semana del mes de julio en la ciudad alavesa. Vitoria llega esta vez cargada de expectativas incluso para gente iniciada. Es el caso de la programación paralela con jazz del siglo XXI para husmear tendencias y descubrir artistas. Desde siempre, la actividad principal del Festival Alavés se desarrolla en el Polideportivo de Mendizorroza, donde se programan los conciertos de mayor tirón popular. Hasta ahí han dado el pistoletazo de salida al festival el multipremiado sexteto músico-vocal Take Six, que cumplen este año 25 años de existencia. A ellos les seguirán hasta el 19 de julio otras propuestas como el dúo que recientemente han formado el pianista gaditano y el guitarrista Niño Josele y la Secret Society del canadiense Darcy James, también la vocalista israelí Noah y el cantador barcelonés Miguel Poveda, el veterano cantante Polanca, al que estamos escuchando, los Afro-Cuban Messengers de Chucho Valdés y el remozado Buena Vista Social Club. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaón? Buenos días.
¿Te gusta Polanca o te queda un poco lejano?
No, me gusta, me sigue gustando, ¿no?
Yo es que lo he oído mucho a través de mi madre cuando era pequeño.
No es tan lejano, ¿no?
No,
no es tan lejano. De hecho, va a venir aquí, ¿no? A vernos.
Viene...
Con Dayana.
Con Dayana, la que está cantando, sí, señor. Vamos con el día en cifras. 24 horas de promesas y reuniones del nuevo líder socialista. Pedro Sánchez contactó ayer por teléfono con todos los dirigentes territoriales de su partido y se reunió con la presidenta andaluza, Susana Díaz, y el presidente asturiano, Javier Fernández, en la sede de Ferraz.
Yo creo que Pedro Sánchez es el secretario general del partido y, pues, por tanto, detrás no debería haber nadie, nada más que una serie de secretarios generales dispuestos a apoyar. Ya está, en ese momento que es secretario general, eso es lo que voy hacer yo y estoy convencido que van a hacer todos los secretarios generales.
Creo que no queda ninguna duda que estoy centrada en Andalucía, que es mi prioridad, que no voy a estar en ninguna dirección federal.
Sánchez trasladó a todos los varones su compromiso de tener una comunicación constante con las federaciones territoriales. Además, les adelantó su voluntad de preparar un plan de acción política para las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015 y servir de alternativa al Partido Popular.
Y vamos a hacer las cosas bien, vamos a cambiar el PSOE, vamos a renovarlo, vamos a unirlo y sobre todo vamos a construir una alternativa solvente, sólida, de izquierdas al Partido Popular.
El PP felicita a Sánchez. La secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, felicitó ayer al nuevo líder socialista y le deseó lo mejor en su nuevo cometido. Cospedal dijo que esperan encontrar una persona con la que se pueda hablar de los temas importantes que requieren pactos para nuestro país.
Y añadió que sería muy deseable que el principal partido de la oposición tenga sentido o de Estado. Estamos a la espera de lo que podamos encontrar, dijo, y agregó que durante la campaña Pedro Sánchez defendió posiciones contradictorias respecto a la consulta soberanista en Cataluña.
Algún día hemos oído hablar de una nación y otros días hemos oído hablar de dos naciones a la misma persona. Pero yo creo que hay que esperar que él mismo diga quién quiere ser y cuál es el modelo que tiene para nuestro país.
Los expertos elegidos por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para preparar la hipotética independencia de Cataluña, presentaron ayer cuatro nuevos informes, entre los que destaca uno que describe cómo debía ser el reparto de activos y pasivos.
Los expertos de Mas concluyen que Cataluña solo asumiría parte de su deuda si España se abre a repartir activos. Otro informe concluye que Cataluña seguirá usando el euro tras una hipotética independencia. Sería muy conveniente mantener el euro como moneda, aunque solo sea por el coste inasumible de cambiar. Sería absolutamente necesario. Por otra parte, ayer los representantes de la sociedad civil catalana se reunieron en la Moncloa con el presidente del gobierno. Joaquín Coll es vicepresidente del citado organismo.
Pensamos que es importante, digamos, explicar con rigor los riesgos de una secesión, indudablemente, y creemos que es importante también poner en valor lo positivo que han sido esos 36 años de democracia española y de autogobierno, ¿no?
Oriol Pujol renunciará a su acta de diputado en el Parlament de Cataluña y a la Secretaría General de Convergència Democrática de Cataluña, y lo hace 16 meses después de haber sido imputado por tráfico de influencias en el conocido caso ITV, una acusación a la que meses después se incluyó otra por un presunto soborno en el mismo proceso.
En un comunicado, el hijo del expresidente catalán, Jordi Pujol, también anuncia que ambas decisiones no son reversibles. Oriol Pujol ha aludido de nuevo a la necesidad de que su situación no afecte al proceso soberanista como motivo de su decisión. Al renunciar a su acta de diputado, también pierde su condición de aforado, por lo que la causa en la que está imputado pasará del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a un tribunal ordinario.
La reunión entre el ministro de Hacienda y los sindicatos sobre las indemnizaciones por despido finalizó ayer anoche sin acuerdo, aunque ambas partes se comprometieron a elevar el límite de la cuantía exenta en las indemnizaciones. En esta reunión estuvieron Cristóbal Montoro, los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y los presidentes de COE, Juan Rusell, y de CEPYME, Jesús Terciado.
En la primera versión de la reforma fiscal presentada en el Consejo de Ministros, Montoro aseguró que las indemnizaciones por despido tributarían a partir de los 2.000 euros por año trabajado. Además, el Gobierno ha asegurado que presentará una nueva propuesta en el plazo máximo de una semana. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, dijo que la elevación de ese mínimo exento es el punto común que alcanzaron las partes.
Hay posibles escenarios y en este momento me parece prematuro anunciar una cantidad exacta, pero yo creo que lo importante es que hay acuerdo por parte de los agentes sociales con el Gobierno de que ese aumento de la cuantía que queda exenta es una buena forma de solucionar esta cuestión.
Cinco y 17, 4 y 17 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, te vamos a leer las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Paco.
En ABC aparecen muy sonrientes los nuevos dueños del PSOE, Susana Díez y Pedro Sánchez. ABC adelanta la estrategia. Sánchez lucha por retrasar las primarias y ser el único candidato elegido. Secretario general quiere reforzarse antes de las municipales.
El Mundo, Gobierno y Patronal creen que Sánchez garantiza la estabilidad. Moncloa opina que con él se pueden alcanzar pactos de Estado, pese a sus contradicciones, y los empresarios le consideran como el menos radical. También en portada del Mundo, Miquel Iceta nombra a un líder del ala soberanista como nuevo presidente del Partido Socialista de Cataluña.
El país, la Cataluña independiente, sería inviable fuera del euro. Un informe del Consejo para la Transición propone mantener la moneda y crear un banco central.
La Razón, Rajoy se reunirá con Sánchez después de recibir a Mas. Esperará a que sea ratificado en el Congreso del 27 y le pedirá que mantenga los acuerdos de Rubalcaba.
La Vanguardia, CDC, busca un relevo tras la marcha de Oriol Pujol. El imputado deja definitivamente la Secretaría General y el escaño. El cambio será efectivo en un Consejo Nacional en septiembre.
El Correo, Patxi López, prepara su salto a Madrid tras la victoria de Pedro Sánchez. El exlendakari figurará, salvo sorpresa, en la ejecutiva del PSOE, mientras Idoia Mendía da el primer paso para relevarle en Euskadi.
Heraldo de Aragón, la Fiscalía pide archivar el caso Caladero porque no ha habido perjuicio a las cuentas públicas.
Ideal de Almería, los empresarios en pie de guerra por el parón del AVE y el ninguneo de Fomento. Asempal y Cámara de Comercio han convocado un acto reivindicativo que tendrá lugar el próximo día 29. Denuncian el agravio comparativo con otras ciudades.
Información de Alicante, un vecino lega 1 millón de euros al Racing de San Gabriel y otra para la Cruz Roja. El benefactor también ha dejado una herencia, una finca en Aguas Amarga y varios locales a la iglesia y a Cáritas.
Diario de León, Cultura encarga un estudio de viabilidad para el Emperador.
La Rioja, los usuarios de la AP68 a su paso por La Rioja podrán ahorrar desde hoy hasta el 75% del peaje.
Ideal de Granada, un lío burocrático entre gobierno y junta impide todavía equipar el nuevo hospital.
El Ideal gallego, las farmacias coruñesas temen que en el otoño estarán desabastecidas.
Canarias 7, Sánchez lidera el nuevo PSOE. Obtuvo el 49% de los votos frente al 36% de Madina y el 15% de Pérez Tapias.
El Correo de Andalucía, el paro cae en un año en el 75% de los pueblos de Sevilla.
Última hora de Baleares, organizan excursiones para conocer la noche loca de Punta Ballena.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ayer por la tarde llegaron los monarcas españoles, el rey Felipe VI y doña Leticia, a Marruecos en un viaje oficial que les va a tener en el reino vecino, en el reino alauita, durante los próximos dos días. Para contarnos qué ha acontecido en estas primeras horas del viaje, tenemos con nosotros a la corresponsal de COPE en Marruecos, a Beatriz Mesa. Beatriz, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Cuéntanos qué ha sido de nuestros reyes en sus primeras horas en Marruecos.
Bueno, yo creo que se puede escribir con un gran titular, ¿no? Emocionante y ilusionante, evidentemente, tanto por parte de la clase política, la clase diplomática marroquí, la propia monarquía alauí y el propio pueblo marroquí, que ha recibido en las principales arterias, en las principales calles del reino alauí, a los reyes españoles y a los reyes marroquíes tras desembarcar en el aeropuerto de Rabat. Es curioso porque para nosotros también ha sido la primera vez ver cómo el rey de Marruecos, Mohamed VI, se ha volcado mucho en la recepción de los reyes de España, y lo ha hecho pues llevando hasta el aeropuerto de Rabat a toda su familia, a sus tres hermanas, a las princesas Miriam, Hasna y Asma, y a su hermano Mulay Rashid, además de su mujer, evidentemente, la princesa Lala Salma. Estaban todos allí en el aeropuerto para recibir por todo lo alto tanto a Felipe VI como a doña Leticia. Y se ha visto durante todo ese viaje, desde el propio aeropuerto hasta el palacio, se han visto muchos gestos de cariño, muchos gestos de afecto entre los diferentes miembros de la familia real marroquí, junto con la pareja de la Casa Real Española. Me ha parecido emocionante también pues los honores no militares con los que han sido recibidos nuestros reyes españoles, y los himnos nacionales de España, evidentemente, de Marruecos, tampoco podían faltar en un momento tan especial como este. No podemos dejar de recalcar la importancia de esta visita histórica, porque es la primera vez que Felipe VI y doña Leticia vienen como reyes, no como príncipe y princesa. Pero decía que es histórica porque una vez más se produce en un mes tan especial como es el mes sagrado de Ramadán. Esto significa muchísimo. Tened en cuenta que el mes sagrado de Ramadán aquí es para vivirlo en familia, es un mes íntimo. Y una vez más, Mohamed VI, su majestad, ha querido acogerlos a los reyes españoles durante este mes sagrado de Ramadán, para los que además ha dedicado una tarde de iftar, porque la ruptura del ayuno de hoy se ha hecho junto con doña Leticia, Felipe VI y además de cientos de invitados, ¿no? Invitados de la clase política, la clase diplomática, entre otros altos funcionarios del Estado de Marruecos.
Beatriz, se ha sabido que el rey Mohamed VI ha comunicado a nuestro rey, a Felipe VI, que ha considerado ya ratificar, firmar el acuerdo de pesca con la Unión Europea.
Esto es fundamental también, cómo coincide la visita de don Felipe con esa ratificación del Tratado de Pesca con la Unión Europea. Era un expediente que venía arrastrándose desde hace más de dos años, cuando surge esa crisis entre la Unión Europea y Marruecos a partir de la renovación del nuevo protocolo, como sabéis y como se ha contado en COPE durante muchísimo tiempo. Sabéis que ese Tratado de Pesca, tras ser aprobado en la Unión Europea, se había interrumpido debido a un problema relacionado con la agricultura, y esta visita, sin duda alguna, ayuda y empuja a que se desencalle este asunto, que es sobre todo importante para la flota española, porque sabéis que esto afectaba muchísimo a los pescadores españoles, a los pesqueros españoles. Estamos hablando de más de 100 pesqueros españoles que estaban parados desde hacía más de dos años sin poder faenar en aguas marroquíes, y lo que suponía ya con la crisis económica, ¿no?, para nuestra flota española. Con lo cual, es una gran noticia poder decir que efectivamente Mohamed VI le ha confirmado a don Felipe la ratificación del Tratado de Pesca con la Unión Europea, y se corrobora también con esto que esa relación entre España y Marruecos es excelente, una vez más, dicho por fuentes de la Casa Real Española, dicho por las propias fuentes cercanas a la Casa Real Marroquí y por nuestras fuentes marroquíes en general, ¿no? Se produce este viaje pues en un momento muy bueno de las relaciones bilaterales. No podemos tampoco perder de vista la importancia para España actualmente del mercado marroquí, de lo que representa en términos económicos, claro, Marruecos, y ahí ha estado muy presente también el rey don Juan Carlos y actualmente el rey Felipe VI, sí.
Brevemente, durante el día de hoy, martes, ¿qué se prevé dentro de la agenda en esta visita entre ambas familias?
Bueno, Pues como manda la tradición, una vez más los reyes de España van a ir hasta el Palacio Real de Huéspedes al Suisi, ¿no? Donde va a haber unas audiencias determinadas con el jefe de gobierno Abdelilah Benkirane, con el presidente de la Cámara de Representantes y el presidente de la Cámara de Consejeros, y decía que como manda la tradición van a visitar el mausoleo de Mohamed V. En este mausoleo se encuentran las tumbas de Hassan II y de su padre Mohamed V, con lo cual en todas las visitas oficiales siempre hay esta visita obligada, que es la del mausoleo de Mohamed V. Luego también hay una visita interesante e importante, ¿no?, para ojos de la opinión pública marroquí, es el Centro de Prevención y Tratamiento del Cáncer, al que van a asistir también nuestros reyes de España, y el Centro de Formación de Capacidades de la Mujer. Es una manera de ensalzar la figura de la mujer y una manera también de explicar que la monarquía marroquí está cerca de las víctimas de esta gran pandemia o esta gran epidemia que es el cáncer, ¿no?, si lo podemos denominar así.
Pues Beatriz Nessa, corresponsal de la COPE en Marruecos, muchísimas gracias por la información y seguiremos en contacto. Gracias.
Gracias a vosotros. Muy buenos días.
Buenos días. Time has numbered my days, and I'll go along with everything you say. But I write home laughing, look at me now, for the walls of my town, they come crumbling. Te contamos ahora otras historias de la noche. La industria del libro en España retrocede 20 años en sus ingresos de facturación hasta equipararse a las cifras del año 94. Esta crisis supone una caída del 40,6% en las editoriales españolas.
El director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España, Antonio María Ávila, ha dicho aquí en la noche que la crisis económica en España contribuye en gran medida a la crisis de la industria editorial.
La crisis económica es un factor muy importante. El INE dice que ha caído en un 30% el gasto en consumo cultural desde el año 2009 y hay, por tanto, un porcentaje importante de la caída que tiene que ver con la caída de la demanda. La gente tiene menos dinero y, obviamente, también hay menos dinero para la compra del libro.
Las ofertas de gigantes en compras de libro en Internet, como Amazon, que abaratan aún más el precio de los libros, tampoco ayudan a la industria editorial tradicional. Sin embargo, el escritor y periodista Miguel Ángel Almodóvar apuesta por un equilibrio entre ambas industrias.
Yo es que creo que hay sitio para todos, porque evidentemente pues un libro cuidado, con una tipografía hermosa, con unos aires, con unos márgenes, bueno, eso tiene además una belleza, no es solamente lo que dice el libro, sino el libro como objeto. Todo eso yo no me resigno a perderlo.
Además, Antonio María Ávila ha asegurado que, a pesar de estas jugosas ofertas, la industria del libro española se mantiene estable en el ámbito digital.
Ha crecido un 8% en el 2013 respecto al 2012. Hemos alcanzado los 80 millones de euros. Quitando al Reino Unido, nosotros somos los que más facturamos en Europa. O sea, quiere decir que la situación podría no ser mala, pero se ha hecho un esfuerzo inversor muy importante. La oferta legal de libros digitales alcanza ya los 122. 2000 libros.
En la noche hemos hablado de Juan José Cortés, padre de la pequeña Mariluz, asesinada por un pederasta en 2008. Este padre coraje ha sido llamado como mediador en el conflicto social de Estepa, donde los vecinos del pueblo acusan a un grupo de gitanos de continuos robos.
Ocupando el papel de pacificador, Juan José volverá esta semana a Estepa para hablar con el ayuntamiento, los vecinos y las familias gitanas acusadas, con el objetivo de buscar una solución a este problema.
Son unos incidentes que son desagradables para todos, que a nadie beneficia, ni beneficia a los estepeños, ni beneficia pues a los gitanos de Estepa, ni beneficia a nadie. Lo único que esto se pueda solucionar de una manera pacífica y en regla, ¿no?, como tiene que ser.
Este conflicto se debe a múltiples robos por parte de unos jóvenes gitanos que han generado la preocupación del resto de vecinos.
Los chicos estos igual que en cualquier otra ciudad, hay delincuentes de todo tipo, de toda clase, gitanos, payos y de todo tipo, pues igual en este pueblo pues son los chorizos los que han delinquido durante muchos años dedicándose al robo, y bueno, a eso había que denunciarlo y había que ponerlo bajo la justicia.
Tras unas primeras negociaciones, el proceso de paz entre ambas partes se encuentra en su última etapa.
una vez que se hayan enfriado los actos, que lo, era lo que pretendíamos en un principio, de que no se volviera a producir otro acto violento por una parte ni por otra, ahora es cuando hay que traer soluciones reales, ¿no? Soluciones que le venga bien a todos.
Cinco y media, cuatro y media en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, menos de media hora para que llegue la mañana de COPE. Y para avanzar a los principales contenidos del programa tenemos, como es habitual, a Sixto Naranjo. Buenos días.
¿Qué tal, Artao? Muy buenos días. Pues hoy en la mañana vamos a hablar de la actualidad política que viene marcada por esa reunión en el día de ayer entre Mariano Rajoy y los representantes de Sociedad Civil Catalana y días antes de esa otra reunión que va a tener lugar entre el presidente del gobierno con Artur Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña. Hay más reuniones. Vamos a hablar también de la que mantuvieron en el día de ayer el nuevo secretario general del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, y la presidenta andaluza, Susana Díaz. La agenda del día tiene como punto importante la visita de los reyes de España a Marruecos. Nos lo va a contar nuestra enviada especial Carmen Lavallén, y hoy pasará por la mañana el eurodiputado y vicesecretario general del Partido Popular, Esteban González Pons, a partir de las 8:10. Abriremos tiempo de análisis a partir de las 8:30, hoy con Francisco Marguenda, director del diario La Razón, y Montse Suárez. Y abordaremos a partir de las 9:30, también en la mañana, el problema de las basuras en Lugo.
Gracias, Sixto.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. Nos la pide Yoshino Jordison García Torres en Facebook y quiere escuchar El idioma de los dioses de Natch porque le trae buenos recuerdos y es su rapero favorito.
Si estoy solo, tú me acoges, eres mi fiel compañía. Me hablas sincera y me esperas cuando empieza el día. Mi guía, mi faro de Alejandría. Si me ves perdido, te miro y elimino la tristeza en un suspiro. Da sentido a mi existencia, tú. Desobediencia, tú. Sola presencia merece mi reverencia, tú. Me diste un don, fuiste mi espada. Siempre encerrada en tu prisión, si la inspiración faltaba, desde la nada me abrazas. No prohíbes ni amenazas, tan romántica y auténtica. Tú nunca te disfrazas como un hada y un verdugo firme. Escudo en la batalla, tú, a quien acudo si otros fallan. Me das retos, aventuras y responsabilidad. Me das éxito y dinero, me quitas la intimidad. Me exiges crear, me haces temblar, soñar, me curas. Me eliges para hablar, si las calles están mudas. Me desnudas con ternura y siento tu tacto y tu olor. Si te veo volar libre entre la voz de un cantautor. Eres ópera y flamenco, eres todo lo que tengo y te amo. Mientras brotas entre las notas de un piano y me desintegras. Pintando estas noches negras, me alegras, me invades, me vades, alejas las tinieblas y me resucitas siempre. Nunca me mientes, eres el recipiente donde lágrimas se vierten. Eres tango y eres ritmo, vives en do, re, mi, fa. Impredecible compás, cuando te vistes de jazz, llegas y me das oxígeno, mi único somnífero. Si el mortífero estrés tensa mis músculos, discípulo de tu inmensa maestría. Cuando no te conocía, ¿cómo podía vivir sin percibir tu melodía? Fuiste mía y solo mía en mis horas de miseria. Compones la banda sonora de esta tragicomedia. Media tú, reina entre mil reyes, cumbre de mis valles, me levitas y así evitas que tanto odio me ametralle tú. Si eres hip hop, muestras denuncia y carisma, pero te vistes de clásica y sigues siendo la misma. Eres tú, mi suerte, eres tú, tan fuerte, eres tú. Tú, tan diferente, surges y de repente la vida olvida la muerte. Imposible detenerte si naces de un pentagrama. Si el drama yace en mi cama, me abres enormes ventanas. Tu llama jamás se apaga, luz de eterna juventud. Cuando lloras punteando una guitarra de blues, eres tú. La rabia sucia y rasgada de Kurt Cobain. El compromiso sincero de Marvin Gaye. La grandeza de John Coltrane, improvisando con el saxo. La mirada niñada en los ojos de Michael Jackson. Y es que tu son me sedujo, tu luz me dejó perplejo y caí. Reviví como el sol en forma de soul y R&B. Bebí de ti el elixir y resistí los golpes. Y fui torpe, encontré por fin mi norte, mi soporte. Entre acordes de Mark Knopfler, redobles de Hancock Herbie. De Vivaldi hasta Elvis, desde Verdi hasta Chuck Berry. Inmortales piezas musicales hacen que el tiempo se pare. Estallan como bombas provocando ondas letales de esperanza, de aliento y vida. Mi gran amiga, solo tú haces eficaces todas las frases que diga. Mi balanza, mi paz, mi vida. En la fatiga, solo tú haces realidad los sueños que yo persigo.
siga. Y es que sin ti no hay destino, solo piedra y mil caminos. Sin ti soy un mimo temblando en el camerino, pero tú acoges mis voces y me ves desorientado, y bailas conmigo un vals igual que dos enamorados. Eres la llave inmortal que abre este mental presidio, desde el Tis de Butanclan hasta el Ojalá de Silvio. Envidio el poder que impones en canciones, despiertas mis emociones con creaciones de Ennio Morricone. Sensaciones sin control cuando eres rock and roll, el erotismo de un bemol en la voz de Diana Krall, el solo de guitarra eléctrica que el silencio rompe, la armónica que esconde las...
El idioma de los dioses del rapero Nak, la canción con la que quería comenzar el día Josiño Jordison García Torres, que nos la pedía a través de Facebook. Si tú también quieres pedirnos tu canción, puedes hacerlo bien a través de la red social de Facebook como él, o de Twitter, donde nos encuentras en ambas como La Noche de Cope, por el correo electrónico lanoche@cope.es o por el teléfono gratuito, el 950-6006. Y llega el momento para volver a actualizar el tiempo y el tráfico con Guillermo. Buenos días.
Buenos días otra vez. Se prevén vientos flojos y un día soleado en la mayor parte de España. Intervalos poco nubosos en Canarias y en el área mediterránea. Podrían darse leves lluvias en los principales sistemas montañosos. Tendremos ligeros ascensos de temperatura en la mitad sur del país.
¿Y las carreteras?
A causa de un accidente, circulación interrumpida en la A3 en el kilómetro 278 a la altura de Utiel, Valencia. Circulación condicionada en el kilómetro 193 de la A3 en Motilla de Palancar, Cuenca, debido a obras en varias carreteras. Atención en Vizcaya a la altura de Ortuella en la A8 y en Bilbao en la ASM. Circulación condicionada en Carrión de los Céspedes, Sevilla, en la A49 y en Córdoba en el kilómetro 401 de la A4.
Jealousy is a friend. Yeah, I know it's been a good friend of mine. But lately something's changed, it ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine.
Nos vamos hasta Buenos Aires, Argentina, para hablar con el corresponsal en aquella ciudad de la cadena COPE, con Ernesto Coco, y es que queremos saber cómo ha sido el día después en Argentina. Ernesto, muy buenos días.
Lartaun, muy buenos días. Oye, qué buena música tenéis en el programa, ¿eh?
Siempre tenemos buena música en el programa.
Muy buena música, está para quedarse enganchado. Y te lo digo de madrugada, cuando ya tendría ganas de estar durmiendo, ¿eh?
me alegro que compartas la música con nosotros.
Totalmente.
Ernesto, lo que no compartirás, supongo, son los graves incidentes y destrozos que tuvieron lugar alrededor del obelisco tras el partido ayer, ¿no?
No, de ninguna manera. Además, uno llega a la conclusión que un puñado de 150 inadaptados pueden manejar la situación a piacere. Porque tuvieron poco menos que zona liberada durante 3 horas por una desidia, por una desavenencia o por vaya uno a saber qué historias con los antidisturbios, con la Policía Federal, con la Gendarmería, con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En definitiva, eran observadores de lujo de todo lo que hacían estos vándalos, que comenzó con un grupo de 15 o 20 personas absolutamente alcoholizadas que literalmente tomaron una unidad móvil de televisión, rompieron las antenas, empezaron a destrozar todos y huyeron los técnicos y periodistas que estaban en esa unidad móvil recogiendo lo que era hasta ese momento una fiesta, a pesar de haber perdido la final del mundo frente a Alemania. A partir de allí, todo servía para hacer daño. Piedras, palos, cualquier elemento contundente para romper todo lo que había a su paso. Teatros, bancos, bares y, bueno, absolutamente todo. Un verdadero desquicio que ha empañado lo que podía haber sido una fiesta, más allá de no haber logrado el título máximo, ¿no?
Donde sí ha habido, evidentemente, muchísimo más respeto y además de forma multitudinaria ha sido la bienvenida con Cristina Fernández de Kirchner en el previo de Ceiza, la selección. Lo veíamos en imágenes de televisión, uno por uno, la presidenta abrazando a cada uno de los componentes de la selección albiceleste.
Sí, evidentemente cada vez que habla la presidenta es un tanto bizarro, porque lo primero que dijo es que no había visto ninguno de los partidos, pero daba un detalle de cada uno de ellos, y la cara de los futbolistas era realmente para enmarcarla.
Bueno,
pero claro,
muy en su línea, ¿no?
Estuvo muy bien porque, más allá de todo, logró hablar solamente de fútbol sin hacer un discurso épico y, claro, un poco menos que lo que muchos esperábamos, que ese segundo puesto, ese mundial que había hecho Argentina, había sido parte de la década ganada. Ya sabes a qué me refiero.
Sí, sí, sin duda, desde luego. La selección que, por cierto, al final no fue al obelisco. No sé si tuvo algo que ver el hecho de la derrota o de los incidentes de la noche anterior.
No. Fue, evidentemente, por los incidentes. Los jugadores del plantel, el capitán Messi con la Bessi, con Javier Mascherano, han difundido un mensaje a través de las redes sociales para explicar los motivos por los cuales no fueron o concurrieron a ese lugar emblemático de Buenos Aires, que es el Obelisco, y es donde unas horas antes se habían producido esos desmanes. Y en síntesis es lo que dicen los jugadores, que nadie ha garantizado la seguridad ni para los jugadores ni para la gente que se había acercado hasta el lugar. Y ahí es donde se generan las grandes dudas, los grandes signos de interrogación, porque si no hay posibilidades de mantener el orden para que 22 jugadores, que atención, ya había, se había montado un escenario, para que 22 jugadores, un cuerpo técnico, se acerquen en un autobús sin techo y miles de personas que los recibieron como héroes desde la mañana en el aeropuerto de Ezeiza y haciendo la caravana del orgullo nacional, si no podían manejar la seguridad en una situación como esta, ¿qué podemos esperar de la inseguridad que está azotando a Buenos Aires? Pero claro, uno mira un poco para el costado y los grandes festivales nacional y popular, NAC and Pop, que organiza el gobierno, nunca hay ningún tipo de incidente. Y esto que era algo que el pueblo argentino en general daba muestras de orgullo y respaldo a la selección que no ha podido conseguir ese título del mundo, se ha quedado otra vez con la miel en los labios.
Lo que quizás sí podría sorprender a algunos aficionados al fútbol, o por lo menos a quienes conocen un poco la pasión, para lo bueno y para lo menos bueno, del pueblo argentino, es que la figura del seleccionador ha salido reforzada, se le ha reconocido al seleccionador pese a hacer un mundial, bueno, pues de un juego un tanto triste o un tanto, como diríamos aquí en España, amarrategui, pero que al final, trató de tú a tú a la selección alemana, ¿no?
Claro, y esto tiene una explicación, Lartaun. Tú fíjate que esta selección ha llegado sin ningún tipo de, sin haber despertado ningún tipo de pasión, y se ha ido ganando con el correr de los partidos el cariño, el apoyo de la gente. Ese cambio estratégico en parar a los jugadores luego del primer partido contra Bosnia, y que ha sido un equipo que ha ido evidentemente de menos a más, ha generado esa pasión que se ha visto en el último partido. En cada mundial hay que jugar 7 partidos. Argentina lo jugó, y no precisamente por el tercer y cuarto puesto, llegó a una final donde nadie apostaba por ello, más allá del entusiasmo de los futboleros incondicionales, pero nos descubrió que este equipo, que tenía una base con los 4 magníficos de adelante, con Messi, Di María, Higuaín, Agüero, iban a hacer goles a quienes querían y cuantos querían, y con todas las falencias del medio campo para atrás, pues se ha dado todo lo contrario. Se ha formado una defensa sólida, un mediocampo muy recuperador, muy muy sólido, y una delantera que no ha cubierto las expectativas, sobre todo en el último partido con el mejor jugador del mundo, ¿no? Con Lionel Messi, que ha llevado.
Sobre eso te quería hacer la pregunta, más allá de la broma de mal gusto de darle como elegirle como mejor jugador del torneo por parte de la FIFA, que yo creo que flaco favor le hace al propio Messi, ¿qué se comenta respecto al momento que ya va durando unos cuantos meses del astro argentino? ¿Hay algún comentario más allá de que esté fuera de forma o de que no esté pasando por su mejor momento?
Mira, aquí lo que hablan los especialistas es que Messi sacrificó su estilo de juego en pos del equipo, ha jugado muy retrasado, a pedido del entrenador, pero Quienes seguimos a Messi en la Liga Española sabemos que ha tenido unos últimos seis meses que no ha sido lo mejor. Alguno ha llegado a decir que estos seis meses Messi ha sido terrestre, ya no era el jugador de otra galaxia que venía. También es cierto que no tenía esa guardia pretoriana en plena forma como tiene en el Barcelona. Pero personalmente yo a Messi no lo he visto, no diría cómodo, pero no lo he visto ser ese líder que todos quisimos que sea. No ha gritado, no ha ordenado. Y en el partido de ayer, tú que eres un observador agudo del fútbol, Messi ayer tuvo unos 20, 30 y hasta 40 metros que le dejaban los jugadores alemanes, sí. y teniendo esa ventaja y ese terreno para poner esa quinta marcha extra que tiene el jugador argentino, pues no la utilizó.
Hay una fotografía, hay una imagen en televisión y luego se ha visto también en reportajes fotográficos muy clara de que a pesar de ser el capitán de la selección argentina, Messi no ha sido el líder de la selección argentina. Cuando estaban haciendo el corro previo al paso entre los 90 minutos y la prórroga, se ve al entrenador en el centro, a Sabella, y se ve sobre todo a Mascherano gritando, animando a sus compañeros mientras Messi está fuera del corro mirando hacia abajo, hacia otro lado. Quizás lo que necesite sean unas buenas vacaciones para volver a ponerse en forma. En cualquier caso, de eso ya disfrutaremos en la Liga Española.
Posiblemente, sí, sí. Y además habrás visto en los penaltis contra Holanda,
¿sí?,
quien se para frente al portero argentino, a Sergio Romero,
¿sí?,
es Mascherano,
¿sí?,
y lo mira a los ojos y le dice: hoy vas a ser héroe nacional.
Sí, señor.
Hoy vas a ser héroe nacional. Y eso lo hace solamente un líder. Messi ha sido capitán de la selección argentina porque es Messi. Messi no ha sido reemplazado en muchos partidos porque es Messi. Y si hubiese hecho ese último tiro libre que fue a las nubes de Río de Janeiro, posiblemente estaríamos hablando de otra cosa. Pero flaco favor se le han hecho, como dijo Maradona, le han dado un premio que no merecía, y esto creo que fue tan exagerado, el premio al mejor jugador, el Balón de Oro a Messi,
que fue ridículo,
como la perpetua, perpetua entre comillas, que le dieron a Luis Suárez.
Sí, señor. Ernesto Coco, corresponsal de COPE en Buenos Aires, en Argentina. Muchísimas gracias. Buen día.
Un saludo, Lartaun.
Estás escuchando a Lartaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres años después de The King of Limbs de 2011, Radiohead están preparados para ponerse de nuevo en marcha, tal y como ha adelantado el guitarrista Johnny Greenwood. En declaraciones a la BBC, Greenwood ha señalado que los miembros del grupo se reunirán en septiembre para iniciar los trabajos del que será su próximo disco. Por ahora, sin título ni fecha de publicación, sin dar muchos más detalles, el guitarrista ha desvelado que en dicho mes van a empezar a tocar, ensayar y grabar. A partir de entonces veremos cómo suena, ha añadido. Y te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Steven Spielberg incendia las redes con una foto de un dinosaurio muerto hace 65 años, Inés.
Así es, Lartaun. El director de cine ha desatado polémica y risas por las redes sociales tras la publicación de una imagen en la que aparece con un enorme triceratops muerto. El director rescató la fotografía del set de rodaje de Parque Jurásico. Se hizo viral y recibió comentarios como asesino o despojo humano por posar felizmente junto al animal sacrificado. El objetivo no era sino ironizar las fotografías de la polémica animadora Kendall Jones, quien saltó a la fama por unas escandalosas imágenes en las que posaba con animales muertos en un safari de África.
Y un orangután no quiere soltar su peluche, Guillermo.
Así es, Lartaun. Varios agentes de un aeropuerto de París trataron de quitarle el muñeco de peluche al orangután con el objetivo de saber si contenía algo ilegal. Sin embargo, se encontraron con la negativa del simio, que se negó rotundamente a soltar el muñeco. Finalmente, los agentes tuvieron que optar por otra opción, pasar al orangután directamente por los rayos X, proceso que tuvieron que realizar un par de veces. Hay que destacar que estos simios, originarios de Malasia e Indonesia, miden casi 1,5 metros, pero llegan a pesar unos 100 kilos.
Y Corea del Norte asegura que jugaron la final del Mundial, Marta.
La televisión estatal de Corea del Norte subió el pasado sábado un falso vídeo a su cuenta de YouTube, donde se informaba a la población de que este país jugaría la final del Mundial de Brasil 2014 contra Portugal. El vídeo ha tenido más de 4 millones de visitas, después de que varios medios internacionales lo consideraran verdadero y lo divulgaran por las redes sociales, con el fin de mostrar la manipulación mediática a la que está sometida la población gobernada por Kim Jong-un. En las imágenes se ve como una presentadora de televisión norcoreana anuncia que Corea del Norte se dispone a jugar la final después de haber derrotado a Japón, Estados Unidos y China. Además, se muestran imágenes de seguidores de fútbol en Copacabana con gran ambiente festivo, que se cree que puedan ser hinchas de Costa Rica o Chile.
Evidentemente el vídeo era un fake, era un vídeo falso. Vamos con el deporte. Isaac Avilés, muy buenos días.
Buenos días, Lertown.
En deportes tenemos que abrir con el Tour de Francia, ya que Alberto Contador ayer abandonó la cita gala.
Sí, la verdad que fue una mala noticia. El ciclista de Pinto perdía el control de la bicicleta cuando descendía ese segundo puerto de quizá la etapa más dura que hay este año en el Tour de Francia. Lo descendía a 80 kilómetros por hora, perdía el control de la bicicleta y la caída fue muy grave. Pudo tener, como nos contaba ayer su hermano en el partido de las 12, más consecuencias de las que tuvo. Al final simplemente rotura de tibia, pero eso sí, lo intentó, no pudo seguir y tuvo que abandonar el Tour de Francia. Después de hacerle varias pruebas médicas, Lertown, se vio que esa fractura no tendrá más remedio que pasar seguramente por quirófano, así que ahora lo que peligra es no solo el Tour, sino también su presencia en la Vuelta. Él mismo decía, si entro en quirófano, puedo llegar, aunque lo tengo muy complicado, si no llego al quirófano, ya es imposible.
Da la sensación de que no va a correr la Vuelta a España. Los abandonos de Contador y Froome dejan el Tour en manos del italiano Nibali.
Sí, que prácticamente ahora ya es el gran favorito. Además, el italiano ayer, que consiguió hacer una gran etapa, se proclamó vencedor de la misma, de esta décima etapa, así que ya recupera el liderato y además pone tierra de por medio sobre sus perseguidores. Más de 2 minutos sobre Porte, que es el segundo, y más de 2 minutos y medio, en concreto 2 minutos 47 segundos, sobre la gran esperanza que nos queda ahora al Artaón a los españoles, que es Alejandro Valverde.
Y vamos al fútbol, donde el premio de mejor jugador del Mundial que se llevó Leo Messi sigue siendo, lógicamente, tema de conversación.
Sí, la verdad que sí. Y uno de los últimos en hablar ha sido nada más y nada menos que el presidente de la FIFA, Josep Blatter, que dijo lo siguiente, Lartown. Yo voy a ser, ¿qué quieres que te diga? ¿Diplomático o te digo la verdad? Esto decía el propio Blatter, ¿eh? Dice, si te digo la verdad, me sorprendió mucho.
No me extraña.
Así que poniendo también...
No me extraña porque, vamos, no le gustó ni al propio Messi. En España los equipos ya preparan la temporada, uno de ellos, por ejemplo, el FC Barcelona.
Sí, arranca este nuevo Barça de Luis Enrique. Ayer pruebas médicas para 11 jugadores del primer equipo, entre ellos Bojan Krkić, que, bueno, de momento está allí, aunque parece que su futuro va a estar lejos de Barcelona. También estuvo Ter Stegen, uno de los nuevos, una de las caras nuevas para esta nueva temporada. Y, bueno, al que no se le ve ni se le espera por allí de momento es a Luis Suárez, que ya sabes, Lartown, que ni siquiera se puede presentar. Estaba previsto que este miércoles fuera la presentación. Bueno, pues la FIFA le dice que como no se puede presentar ni acercarse a ningún recinto que tenga que ver con el fútbol, que su presentación tampoco se puede hacer. Así
pero
que ya está en Barcelona.
Ni en un bar, ni en un restaurante, ningún lado.
No, Luis Suárez prácticamente no se podrá casi ni salir de casa. Está en Barcelona, llegó ayer por la noche, pero eso sí, para estar adaptándose a la ciudad y poco más. También ha vuelto al trabajo, Lartown, el Real Madrid. Ya con Fernando Hierro de segundo, ha sustituido a Zinedine Zidane, que también ha empezado la pretemporada con el Castilla. Y bueno, pues ya los nuevos jugadores del Real Madrid que se adaptan a esta nueva temporada. Así que todos los equipos que vuelven al trabajo, Lartau.
Y en el mercado de fichajes, dos porteros que pueden llegar a la Liga Española.
Sí, uno de ellos, Jerónimo Rulli, como ha podido saber la cadena COPE, será el nuevo portero de la Real Sociedad, sustituyendo a Claudio Bravo, que es uno de los fichajes del Barça. Así que este portero de Estudiantes de La Plata jugará las próximas 4 temporadas en San Sebastián. Otro que va a llegar, en este caso Jan Oblak, el portero del Benfica, ya ha confirmado que va a ser jugador del Atlético de Madrid, así ¿sí? que falta que se pongan de acuerdo entre los clubes en el precio. Y otro que llega a la Liga Española, que vuelve, es Iago Aspas, que el jugador del Liverpool estará cedido en el Sevilla con opción de compra la próxima temporada, opción de compra para las próximas 3 temporadas y opción también de una cuarta al Atlético.
Del que parece que va a ser el culebrón del verano, puede ser el culebrón del verano, el fichaje de James Rodríguez, no hay gran novedad, ¿no?
No, se espera, sobre todo es que James yo creo que llegaría en el caso de que haya alguna venta, sobre todo la de Di María o la de Kedira, que son los dos jugadores que tienen más papeletas para salir, y eso sí que ayudaría que llegara otra entrada, en este caso la de James Rodríguez. Eso sí, el precio alto de momento, 80 millones de euros.
Bueno, pues veremos a ver qué es de este posible fichaje del Real Madrid. Isaac, buen día.
Gracias, Lartau.
Te dejamos ya con la mañana.
Estás escuchando a Lartau de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.